Salmo 106, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 24 hasta el versículo 48, y veremos que Yahweh muestra fidelidad extraordinaria a pesar de la rebeldía de su pueblo. Ahora, esta mañana estuvimos viendo los primeros 23 versículos, donde estuvimos viendo la paciencia extraordinaria de Yahweh nuestro Dios a pesar de la rebeldía de su pueblo. Pero aquí el Salmo 106, donde se enfoca en la constante rebeldía del pueblo de Dios, como Dios les corrige, pero muestra misericordia, muestra gracia, muestra amor, muestra que Él está involucrado con su pueblo, muestra perdón, que es paciente, es el Dios de salvación, es el Dios de justicia. Y entonces, ahí es donde vemos la importancia de alabar a Yahweh, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Eso es lo que nos dice el versículo 1. Debemos de alabar a Dios. Y al reconocer dónde fallamos, reconocer la paciencia de Dios para con nosotros, reconocer la fidelidad de Dios a diario, eso debe de animarnos a adorar a Dios y reconocer que Él es bueno, que Él es misericordioso y que todas sus acciones reflejan esa bondad. Todas sus obras reflejan esa misericordia, ese amor leal, de que Él es fiel y podemos confiar en Él, podemos esperar en Él. Y entonces vemos como el salmista aquí en Salmo 106 no está criticando a las generaciones anteriores, sino que él mismo se incluye en este pecado, se incluye en esta actitud de rebelión hacia Dios. Y si consideramos nuestras vidas y las muchas veces que nosotros caemos, nosotros también podemos asociarnos con el salmista y con estas generaciones de israelitas que demostraron incredulidad, falta de contentamiento, envidia, idolatría. Y es que cuando consideramos nuestras vidas, nos damos cuenta de que nosotros somos rebeldes. Pero Dios es fiel. Y Él continúa mostrando su misericordia. Él continúa mostrando su bondad. Él es el que no cambia. Él es el que no olvida. Él es el que no desampara, sino Él es el que está con nosotros y nos ayuda y nos fortalece de día en día. Ahora, aquí en versículo 24, continúa expresando la rebeldía del pueblo de Dios en contraste con la fidelidad y la paciencia de Dios. Y aquí en versículo 24 hasta el versículo 27... menciona otra vez la incredulidad, incluso el deseo que tiene el pueblo de Dios de retroceder. Ya no quieren seguir adelante. Y llegan al punto de despreciar todo lo que Dios les da. Y por ello ya no quieren ni siquiera la tierra que les ha prometido. Y la tierra que ha prometido a sus padres. Dios está cumpliendo sus promesas, pero el pueblo de Dios es como que les da igual. No les interesa. Ellos quieren el camino fácil. Y entonces aquí en Salmo 106, empezando en versículo 24, dice: pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Y entonces empieza a mencionar esta tierra. O sea, Dios les va a introducir a esa tierra que les ha prometido. Ahora, aquí en Salmo 106 ya ha mostrado varias rebeliones cuando se rebelan al no entender las maravillas de Egipto, donde nos menciona ahí en versículo 7, y muestran esa incredulidad y cómo han olvidado lo que Dios ha hecho, y por ello se rebelan contra Dios ahí en el Mar Rojo, pero aún así Dios les rescata del ejército de Egipto. Luego en versículo 13, se olvidan de las obras de Dios y no están contentos con la provisión de Dios, la provisión de alimento. Pero aún así Dios provee para ellos. Ahí en medio del desierto. Luego tienen envidia, ahí en versículo 16. Tienen envidia de Moisés y contra Aarón. Y hay un grupo que se levanta y tienen envidia porque no están contentos con los líderes que Dios ha puesto sobre ellos. Y entonces vemos esa rebeldía. Luego ahí en versículo 19 vemos cómo hacen un becerro en Horeb, ahí en el monte Sinaí. Hacen un becerro y lo adoran, mostrando esa rebelión constante. Y entonces llega aquí el versículo 24, donde aquí básicamente llegan al punto donde Dios les va a introducir a tierra y el pueblo de Dios dice no. Ahí en Números 14, si vamos ahí a Números 14, nos va a mencionar esta historia. Aquí Números 14, versículo 1, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En el capítulo 13 nos menciona que han enviado algunos, han enviado espías, y entonces han vuelto de reconocer la tierra, y todos los espías, excepto dos, que fueron Caleb y Josué, el resto de los espías dicen: es imposible conquistar esa tierra porque los enemigos son muchos, son grandes, son fuertes, va a ser imposible. Y es que no están recordando lo que Dios ya ha hecho. No están recordando cómo Yahweh es el que pelea por su pueblo. Ellos no van a tener que pelear. Ellos no se tienen que preocupar. El Dios soberano, el Dios creador, va a pelear por ellos. Pero cuando escuchan esa noticia, ahí en versículo 14 nos dice que la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Esto es Números 14, versículo 2. Y se quejaron, vemos esa rebeldía, se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entonces he leído ahí números 14 del 1 al 11 y vemos ese tema de rebeldía, de que no creen a Dios, aunque Dios les ha dado prueba tras prueba de que Él es el único Dios verdadero, de que Él es el Todopoderoso. Y aquí vemos que ellos desprecian la tierra deseable. Incluso manteniendo un dedo aquí en números 14, si volvemos ahí a Salmo 106, versículo 24, dice: pero aborrecieron la tierra deseable. Eso es una buena tierra. Ya lo dijeron ahí Josué y Caleb en el pasaje que leímos ahí en números. Es una tierra deseable. Pero no creyeron la palabra de Dios, sino en versículo 25 dice: antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Porque no están dispuestos a obedecer, no están dispuestos a creer, no están dispuestos a confiar en Dios. Entonces versículo 26 dice: por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Es en el versículo 26 esa idea de alzar la mano. Es la idea de jurar. Ahora, porque cuando se juraba en esos tiempos, pues se alzaba la mano y juran. Ahora, el problema en el que se encuentra el pueblo es que Dios está jurando destruirlos. Que esa generación incrédula que no cree, aunque han visto lo que Dios ha hecho en Egipto, aunque ha visto cómo Dios les ha llevado a través del desierto y ha provisto por todas sus necesidades, aunque han estado allí, cerca del monte Sinaí, recibiendo la ley de Dios, y han visto el reflejo de la gloria de Dios, aún así no quieren creer. Y por ello, no van a entrar en esa tierra que tanto desprecian. O sea, Dios les va a dar exactamente lo que ellos quieren. Ellos dijeron que prefieren morir en el desierto, y eso es lo que Dios les va a dar, porque no quieren creerle. Ese término abatirlos en el versículo 26 es la idea de caer sin intención o de colapsar sin querer. Y básicamente Dios está jurando de que los va a destruir en el desierto, van a morir, los va a herir en el desierto y no van a salir con vida, no van a pasar a la tierra prometida. Y en versículo 27 dice: y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Y eso es por su rebelión. Volviendo allá en números 14, versículo 28, dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y allí morirán. Y entonces ahí vemos cómo Dios les va a dar exactamente lo que merecen, porque no quieren creer, no quieren obedecer. Y por su rebeldía, Dios les va a destruir Incluso hay el versículo 27, dice, y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras, y es de acuerdo a Deuteronomio 28, del 63 al 66, cuando dice, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros. O sea, ahí en Deuteronomio 28 menciona las bendiciones por obedecer, pero menciona las maldiciones por desobedecer. Entonces, si desobedecen, dice, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra de la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aun entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Y eso es Deuteronomio 28, del 63 al 66, y es por la rebeldía, por la desobediencia, Dios les va a maldecir en vez de bendecir. Y entonces continuamos aquí en Salmo 106, la siguiente sección, ahí del versículo 28 hasta el versículo 31, donde vemos que se entregan a la apostasía y que rechazan al Dios verdadero y se entregan a Baal Peor. Y ahí en versículo 28 dice, se unieron a sí mismos a Baal Peor. Esto es Salmo 106, versículo 28. Se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Ahora ahí, esta historia la encontramos en Números 25. Números 25, versículo 1, nos menciona cómo el pueblo de Israel está desenfrenado. Incluso ahí en versículo 1 dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y entonces ahí vemos esta idolatría y este rechazo total del estándar de Dios, de la ley de Dios, y como que se entregan por completo a la idolatría, y específicamente aquí a Baal Peor. Y si metemos un dedo aquí en Números 25 y volvemos aquí a Salmo 106, versículo 28, dice, se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. A esos sacrificios de los muertos, puede que se refiera a los muertos como a, directamente se está refiriendo a los ídolos que están muertos. Entonces los ídolos son dioses muertos porque no son dioses verdaderos. O también podría ser sacrificios religiosos, quizás por la muerte de un familiar. Pero entonces aquí, si volvemos allí a Números 25, nos menciona que están fornicando ahí en versículo 25, y estas mujeres les invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces, definitivamente, incluye esta adoración de esos dioses paganos cuando comen de ellos, y estos sacrificios, cuando menciona ahí Salmo 106, versículo 28, y comieron los sacrificios de los muertos, pero vemos cómo provocan la ira de Dios, y Dios desarrolló la mortandad entre ellos. Y si continuamos aquí en Números 25, empezando en versículo 5, Dice, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por el vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Y entonces en versículo 11, dice, Finés, hijo de Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido mi celo a los hijos de Israel. Básicamente, Finés muestra el celo de Dios por la santidad de Dios, y entonces, al actuar como Dios desea, Finés es el que detiene la mortandad. Incluso si volvemos a Salmo 106, nos dice versículo 29, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Ese término mortandad se refiere a una plaga. Y versículo 30 dice, entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y en versículo 31 dice, y le fue contado por justicia. Eso es por la fe que reflejó y por la dedicación a Dios que reflejó. Entonces, Dios le trata igual que a Abraham. Porque a Abraham, ahí en Génesis 15, versículo 6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia por su fe. Eso es Génesis 15, versículo 6. Y entonces, volviendo ahí a Salmo 106, versículo 31... dice, le fue contado por justicia, que es la idea de rectitud, por piedad, una conducta irreprensible. Y entonces continuamos aquí en Salmo 106, ahí en versículo 32, donde vemos al pueblo de Israel irritando a Dios y provocando a Dios. Ahí en versículo 32, esto es Salmo 106, versículo 32, también le irritaron en las aguas de Meriba. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Y entonces aquí menciona esta situación donde el pueblo de Israel se queja una vez más porque no tienen agua. Y en Números 20, versículo 8, en Números 20, versículo 8, Dios le habla a Moisés y dice, toma tu vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Anteriormente, cuando sacan agua de la peña, Dios le había dicho a Moisés, golpea la peña, pero en este caso Dios le dice, habla a la peña. Y entonces, porque Moisés estaba tan molesto e irritado con el pueblo, él no hace lo que Dios le manda que haga. En vez de hablar a la peña, golpea a la peña. Y por ahí lo vemos aquí en versículo 8, cuando Dios le dice, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Versículo 13. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Aquí vemos esta situación de rebeldía otra vez, el pueblo de Dios rebelándose contra Dios porque no tienen agua, y en vez de confiar, se rebelan e irritan a Dios, y también irritan a Moisés, pero Moisés no sigue la palabra de Dios, y por ello le vemos que él pierde ese beneficio de entrar a la tierra prometida. Y por ello, volviendo aquí a Salmo 106, versículo 32, nos dice: también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Porque él mismo, si recordáis, ahí él dice: hemos de hacer salir aguas de esta peña, como si Moisés realmente tuviera algo, algún poder para poder sacar esas aguas. Y entonces le vemos golpeando la peña en vez de hablar a la peña. Y Dios provee, o sea, Dios les da el agua que necesitan, pero también les castiga. Entonces vemos ahí el castigo, pero al mismo tiempo vemos la fidelidad de Dios proveyendo, aunque el pueblo es rebelde, en esa situación donde el pueblo de Dios le provoca. Y continuando aquí en Salmo 106, ahí en versículo 34, vemos como el pueblo de Dios se entrega al paganismo, incluso se entrega a mezclarse con las naciones, exactamente contrario a lo que Dios les había dicho que hicieran. Y aquí desde el versículo 34 hasta el versículo 39 dice: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes, se mezclaron con las naciones, y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Entonces Dios les ha escogido para que sean un pueblo santo, pero ellos se contaminan al seguir las prácticas de las otras naciones. Dios les da una tierra que debía ser santa y especial, pero ellos la contaminan con su idolatría, con su paganismo, al entregarse a adorar a otros dioses y a hacer sacrificios ilícitos, sacrificando a sus hijos y sus hijas a los demonios, nos dice el versículo 37. Y entonces vemos cómo se mezclan con las naciones. Vemos su rebeldía. Ahora en Deuteronomio 7, versículo 1, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y que... Quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de Asera y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Eso era Deuteronomio 7, del versículo 1 al versículo 8, donde Dios desea un pueblo santo. Entonces, en la tierra que Él les ha dado, dentro de ese territorio, Dios no quiere a otras naciones. Dios quiere que salgan de ahí. Y si no quieren salir, pues hay que destruirlos. Porque Dios quiere lealtad y fidelidad. Dios quiere que su pueblo le adore exclusivamente a Él. Y si hay otras naciones, les van a desviar. Y por ello este mandato de destruir estas naciones y de sacarlos de la tierra prometida. Pero no cumplieron. No cumplieron la palabra de Dios. Aunque Dios se lo enfatiza vez tras vez. Se lo enfatiza otra vez ahí en Deuteronomio 12, del 29 al 32. Y donde menciona ahí en versículo 29, esto es Deuteronomio 12, versículo 29, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses. Pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Pero ellos no obedecieron. Y si vamos a Jueces capítulo 2, versículo 1. O sea, después que ahí en el capítulo 1 ha mencionado varias tribus que no arrojaron a los que habitaban cerca de ellos. Aquí en Jueces 2, versículo 1 dice: y el ángel de Jehová subió de Gilgal, a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y entonces ahí vemos como ya Dios no les va a ayudar a sacar a estas naciones que estaban en la tierra prometida, sino que van a ser tropezadero. Y es por su rebelión y desobediencia. Y entonces por ello son de tropiezo. Y volviendo aquí a Salmo 106, versículo 34, dice: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones. Entonces ahí están casándose con las naciones y mezclándose, haciendo parentesco con ellos. Se mezclaron con las naciones y... Versículo 35 dice: y aprendieron sus obras. Dios les había dicho específicamente: no aprendáis sus obras, no sigáis lo que ellos hacen, porque me es abominable, pero ellos aprendieron sus obras. Y por ello, versículo 36, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Eso es exactamente lo que Dios les había dicho que ocurriría. Y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Están haciendo esos sacrificios, matando a sus hijos y a sus hijas para sacrificar a los demonios, porque esos ídolos y esos dioses falsos no son nada. Entonces, realmente lo están haciendo los demonios. Y por ello, versículo 38 dice: y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Y Dios ya se lo había dicho, que no debían de aprender de estas naciones. Ahí en Deuteronomio 18, del 9 al 12, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Esto es Deuteronomio 18, versículo 9. Ahora versículo 10: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Pero como nos dice Jueces 3, versículo 5 al 7... así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Y entonces por ello despertaron la ira de Dios. Y por ello en Jeremías, en 19, del 3 al 5, dice: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Entonces Jeremías 19, del 3 al 5, dice: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñirán los oídos, porque me dejaron. Y enanejaron este lugar, o lo hicieron ajeno, es la idea, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Eso es Jeremías 19, del 3 al 5. Y es que están sacrificando a sus propios hijos. Y viendo esta idolatría desenfrenada, ¿no? Que están completamente entregados a ello. Y por ello derraman sangre inocente en la tierra que debería de ser santa. Ellos la han contaminado. Y entonces vemos otra vez esa rebeldía, entregándose al paganismo. Y por ello, vemos aquí, volviendo a Salmo 106, donde Dios responde en juicio. Y aquí, en estos últimos versículos, al finalizar el Salmo, ahí empezando en versículo 40, empieza a mencionar el juicio, lo cual nos recuerda mucho al tiempo de los jueces, pero también basándose en el contexto y cómo lo menciona y cómo David usa aquí varios versículos de la última parte del Salmo 106 en esa oración cuando David trae el arca de Dios a Jerusalén. Es posible que estén pensando en quizás diferentes tiempos de cautiverio por su rebeldía, pero también quizás el cautiverio de Babilonia. Y entonces aquí en versículo 40, esto es Salmo 106, versículo 40, dice: se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que los aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Y en esos versículos vemos este juicio de Dios y este juicio divino, donde realmente vemos Dios los juzga y los castiga por su maldad, pero siempre mostrando fidelidad, siempre mostrando misericordia, siempre estando dispuesto a perdonar y a mostrar misericordia y a escuchar su clamor, como nos dice ahí versículo 44, que él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos. Y entonces este tiempo de entregarles a sus enemigos y de luego liberarles, escuchar su clamor y con el deseo de que ellos vuelvan a Dios, nos recuerda el tiempo de los jueces, donde nos menciona ahí en Jueces 13, versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Esos jueces 13, versículo 1, también en Jueces 4, del 2 al 3, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Esos Jueces 4, del 2 al 3. En Jueces 3, del 8 al 9, la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió hermanos de Cusán, Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Otra vez, ahí en versículo 14, en Jueces 3, versículo 14, dice: y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y continuó la historia ahí en Jueces 3, del 14 al 15. Pero viendo este patrón, donde el pueblo de Dios se rebela contra Dios, Dios desea que vuelva a ellos, y por ello les entrega a sus enemigos, ellos claman a Dios, Dios les envía un libertador. Entonces vemos este patrón de rebeldía, Dios les castiga, pero al mismo tiempo vemos la misericordia de Dios, mostrando su fidelidad, y por ello oye su clamor, e incluso promete recordar su pacto, como nos dice ahí versículo 45, y se acordaba de su pacto, esto es Salmo 106, versículo 45, se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Entonces al recordar el pacto que él había establecido, lo cual él prometió recordar su pacto, en Levítico 26, versículo 42, dice: entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Eso es Levítico 26, versículo 42. Y entonces, cuando se acuerda del pacto, y se acuerda de sus promesas, él puede cambiar lo que está haciendo, y por eso a eso se refiere cuando dice versículo 45, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias, mostrando otra vez su misericordia, y por su misericordia él les muestra misericordia, aunque no lo merecen porque son rebeldes, y es porque Yahweh es clemente y es misericordioso. Por ello ahí en 2 de Crónicas 30, del 8 al 9, dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Eso es segundo de Crónicas 30, del 8 al 9, donde vemos que cuando el pueblo de Dios se arrepiente y busca a Dios y busca su misericordia, Dios responde y puede responder en misericordia, porque Él es clemente y misericordioso. En 1 Reyes 8, versículo 50, 1 Reyes 8, 50 dice: y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se haya rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Entonces, no solamente Dios puede mostrar misericordia, sino aquellos que han llevado al pueblo de Dios en cautiverio, Dios puede hacer que ellos les muestre misericordia también, y por ello lo menciona aquí el Salmo 106. Cuando dice en versículo 46, hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Y es que vemos otra vez la fidelidad de Dios, una fidelidad extraordinaria a pesar de la rebeldía de su pueblo. Y entonces, después de leer este salmo, aquí el Salmo 106, después de considerar cómo y cuántas veces el pueblo de Dios se ha rebelado contra Dios, no queriendo obedecer, no queriendo ser leal, no reflejando el carácter de Dios, sino entregándose a la idolatría, al paganismo, mezclándose con las otras naciones, rechazando a Dios, no creyendo en Dios, no estando satisfechos con Dios, no teniendo contentamiento en Dios, sino olvidándose de Dios. Realmente, te das cuenta del nivel de rechazo. Es un rechazo constante. Y en medio de ese tema de rebelión del pueblo de Dios en contra de Dios, vemos que Yahweh continúa siendo fiel. Y por ello debemos alabarle. Por ello empieza el Salmo, en Salmo 106, dice: aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y termina el Salmo, ahí en versículo 47 y 48, dice: sálvanos, Jehová Dios nuestro. O sea, después de enumerar todas las veces que Dios ha mostrado fidelidad a pesar de la rebelión del pueblo, aquí el salmista pide que Dios les salve una vez más, porque seguramente están en cautiverio y necesitan ayuda. Porque menciona: recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Y lo más probable es que se refiera a que están en el cautiverio de Babilonia, o quizás justamente después, pidiendo que Dios les rescate, que les recoja de entre las naciones donde han sido esparcidos por su rebeldía. Que Dios muestre su fidelidad una vez más. Y entonces termina el Salmo adorando a Dios, porque dice: bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo: amén, aleluya. En Jeremías 42, versículo 12, dice: y tendré de vosotros misericordia, y Él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Dando a entender en ese tiempo de cautiverio de Babilonia, viendo que Dios va a ser fiel y continúa siendo fiel, aunque en el momento están cautivos. Pero aquí el salmista refleja confianza total en la fidelidad de Dios, enumerando una gran cantidad de las rebeliones del pueblo de Dios, pero al mismo tiempo mostrando la fidelidad extraordinaria de Yahweh, a pesar de la rebeldía de su pueblo. Y cuando consideramos estas rebeliones, también debemos de considerar nuestras vidas y considerar nuestras rebeliones contra Dios y las muchas veces que no estamos satisfechos con lo que Él provee, no estamos satisfechos con nuestras vidas, sino queremos algo diferente, queremos nuestros propios deseos, queremos juntarnos con las naciones y hacer lo que ellos hacen, queremos divertirnos con los paganos, y desobedecemos a Dios y no creemos su palabra y desconfiamos y dudamos y simplemente somos infieles. Y lo que Dios desea de nosotros es fidelidad y de que nos arrepintamos de nuestra rebelión y que volvamos a Él. Porque Yahweh muestra fidelidad extraordinaria a pesar de la rebeldía de su pueblo. Vamos a terminar en oración.